Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Los que seguís habitualmente este programa, los que sois asiduos a Salud al Día en Onda Madrid, ayer os disteis cuenta que intentamos entablar conversación con el doctor Juan Antonio Riesco, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, y que tuvimos serios problemas y no pudimos abordar el tema que nos ocupaba, que era hablar de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hoy quiero arrancar el programa precisamente con el doctor Juan Antonio Riesco para hablar de este tema, de este asunto. Muy buenas tardes, doctor Riesco.
Muy buenas tardes, bueno, doctor Gutiérrez. Espero que la señal hoy esté en condiciones y siento...
No para absolutamente nada, pero hoy la cosa es absolutamente distinta y además no queríamos perder la oportunidad de hablar de este trastorno que tanto daño causa y que se puede prevenir de una manera relativamente fácil y sencilla, como es evitar el tabaco, ¿no?
Sin lugar a dudas. Este es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, el tabaquismo por un lado y luego la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que causa 18.000 muertes al año, efectivamente.
18.000 muertes al año, agrupa dos trastornos fundamentalmente, ¿no? Es la EPOC.
Sí, la EPOC es un concepto amplio que abarca fundamentalmente lo que clásicamente se conoce con el nombre de bronquitis crónica y enfisema. Y luego hoy realmente lo que hemos hecho es incluir en esta guía que se presentó ayer precisamente es la descripción de nuevos atributos de la enfermedad que conforman lo que se llaman fenotipos. Nos hemos basado mucho precisamente en la clasificación funcional de la enfermedad, basado fundamentalmente en la espirometría, pero nos damos cuenta de que a pesar de que haya pacientes que tengan la misma capacidad funcional, sin embargo, son absolutamente diferentes en el comportamiento y, sobre todo, diferentes en la respuesta a los diferentes tratamientos.
Como bien decía el doctor Riesco, ayer se presentaba la guía de práctica clínica para el tratamiento de pacientes con EPOC. ¿Esta guía va encaminada solamente a los médicos?
No. Esta guía, bueno, en primer lugar, si me permite, le diré que es una guía que está encuadrada en el marco del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que es una iniciativa de precisamente nuestra sociedad, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, formando parte de un proyecto más amplio que se llama GESEPOC y que se presentará allá por el mes de noviembre. Y en esta guía pues ha elaborado a partir precisamente de la participación de más de 150 profesionales de diferentes sociedades, están englobadas 10 sociedades científico-médicas, y no, efectivamente va dirigido a los profesionales sanitarios, pero va dirigido también a todas aquellas personas que tienen que ver pues con la afectación de la misma enfermedad. Incluso podríamos decir que incluye al Foro Español de Pacientes y incluye también para ellos lo que serían una información importante, específica, para pacientes y familiares, para que ellos tengan una herramienta fundamental a la hora de conocer las estrategias disponibles para afrontar los distintos problemas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Claro, saber lo que tienen que hacer para evitar las complicaciones y tener una mejor calidad de vida, ¿no?
Efectivamente, eso es el objetivo fundamental que se plantea.
Claro, claro, porque el paciente con EPOC, y según va avanzando la enfermedad, tiene, por ejemplo, más riesgo de sufrir infecciones respiratorias. Su vida en cuanto a calidad va disminuyendo debido a que a veces puede o no puede realizar determinados ejercicios, ¿no? La fisioterapia juega un papel importante, ¿no?
Fisioterapia y la rehabilitación están incorporadas plenamente y es otro de los tratamientos fundamentales que tienen que desarrollar. Hay un concepto nuevo sobre esta enfermedad, ¿no? Que clásicamente se había focalizado en lo que es enfermedad exclusivamente pulmonar, y en los últimos años hay evidencia suficiente de las complicaciones a las que usted está aludiendo, complicaciones algunas pulmonares, pero otras también extrapulmonares. Y con el desarrollo de la enfermedad es importante conocer las enfermedades asociadas, como pueden ser las cardiovasculares o incluso el cáncer de pulmón, que son importantes.
¿El paciente con EPOC es un buen paciente? Me refiero, ¿sigue el tratamiento pactado con el médico?
El paciente con EPOC es un paciente crónico, y yo diría que aquí hay que distinguir fundamentalmente diferentes grados en cuanto a la aceptabilidad de las estrategias y recomendaciones. Porque fíjese bien, hay hasta un 70% de lo que llamamos EPOC leves, es decir, EPOC que no tienen una conciencia clara de las manifestaciones clínicas, y estas no tienen un impacto todavía importante sobre la salud. Lógicamente, el nivel motivacional y de adherencia a los tratamientos de este subgrupo es menor que esos EPOC que ya van viendo cómo se va degradando su calidad de vida, cómo van teniendo más complicaciones y, bueno, pues efectivamente van viendo que necesitan mayor, entre comillas, dependencia de la asistencia médica en sentido amplio, de los profesionales sanitarios, y lógicamente el nivel de aceptabilidad, de adherencia a los tratamientos va variando conforme se va agravando la enfermedad.
Doctor Risco, estamos hablando de una guía de práctica clínica, y seguro que muchos amigos que escuchan este programa y tienen o padecen EPOC o tienen familiares que padecen EPOC se estarán preguntando dónde está esta guía. Yo tengo aquí dos páginas web que no sé si son las adecuadas, yo las voy a decir y usted me dice si es así o no. Yo tengo www.guiadesalud.es y www.gspoc.com. ¿Son estas dos páginas correctas?
Esas dos páginas son correctas porque ahí van a encontrar información amplia de lo que es la EPOC. Pero concretamente la guía que nosotros presentamos ayer en Madrid estaría disponible en la primera que usted ha pronunciado, es decir, www.guiasalud.es,
sí.
Y luego en el portal de salud www.madrid.org. Ahí pueden encontrar en PDF esta guía que se ha publicado.
Pues doctor Juan Antonio Riesco, vicepresidente de SEPAR, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Saludo ya a María Pérez. Intento saludar a María Pérez. La encontraba buscando unos cascos casi para escucharnos. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Lo que me pasa es que me pongo unos cascos, pero me están muy grandes y se me caen. Entonces busco unos que sean, digamos, del tamaño y de la talla de mi cabeza.
Claro, estaba dando vueltas por aquí, por el estudio, intentando buscar un casco.
Pero que... ya lo tengo, un casco para escuchar todo el programa bien.
Perfecto. Bueno, si te parece, vamos con los temas de hoy, ¿no?
Pues sí, lo primero que vamos a hacer es dejar un número de teléfono a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos quieren plantear alguna duda, bien sobre los temas que vamos a tratar esta tarde o sobre cualquier otro tema, o que también nos quieren hacer alguna sugerencia, que quieren que tengamos aquí en directo algún doctor para hablar de alguna enfermedad. Es el 91-512-8400. Para ponerse también en contacto con nosotros, disponen de una dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y hay que estar bien hidratados. Hoy se presenta el estudio Hábitos de Hidratación de la Población Española 2012.
Hay que estarlo durante todo el año, pero con mayor motivo ahora que las temperaturas son más altas, que el día tiene más horas y que las aprovechamos para practicar deporte o acercarnos a la piscina a tomar el sol. Precisamente cuando más necesitamos mantenernos hidratados, es en esos momentos. Si en invierno son unos 8 litros de unos 8 vasos de agua los que hay que tomar, uh-huh. ahora tenemos que tomar un poquito más, unos 2 litros y medio.
Bueno, si nos tomáramos 8 litros de agua al día, seríamos lo que se conoce con el nombre de potómanos. Es decir, es la potomanía, que es el intentar o el beber litros y litros de agua, que eso también genera un problema, ¿eh? Eso arrastra muchos minerales, problemas óseos, problemas musculares.
Y de ir al baño,
claro,
me imagino.
También, obviamente.
Bueno, nos quedamos con los 2 litros y medio al día.
Hablaremos un día de la potomanía. También vamos a tocar el tema de la intolerancia a la lactosa.
Porque son muchas las personas que tienen este problema y, aunque así lo crean, la solución no es dejar de tomar productos lácteos y sus derivados. Lo primero, porque si no tomamos leche dejamos de ingerir unos nutrientes fundamentales, algunos como el calcio. Y bueno, lo mejor en uno de estos casos es que acudamos al médico si sospechamos que tenemos este trastorno. Y bueno, si lo sufrimos, pues la mejor solución es desde luego comprar aquellos productos que están elaborados sin lactosa.
Y vamos a presentar hoy un libro, vamos a presentar una guía que tiene por título El sexo en la mujer. ¿Cómo evitar algunas enfermedades y trastornos sexuales?
Está dedicado tanto a hombres como a mujeres. Nos informa sobre las enfermedades de transmisión sexual, las que todos podemos sufrir y que si no tenemos cuidado nos podemos contagiar de ellas. Se nos advierte además de aquellas prácticas que entrañan un mayor riesgo. Y por supuesto, si tenemos un problema de este tipo o cualquier dolencia en nuestros genitales que se agravan cuando tenemos relaciones, nada de callarnos. Tenemos que acudir al médico, al especialista.
Y también nuestro reportero Borja Martín hoy nos va a hablar de los menús escolares. Y me parece que nos va a poner a todos un suspenso. Recibir los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91 512 84 00, para que hagáis preguntas, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
existe una web que ayuda a mejorar la regulación intestinal? En torno a un 20% de los españoles padecen problemas intestinales, lo que conlleva un desajuste de su tránsito. Los viajes, los trastornos psicológicos, el sedentarismo o el cambio de dieta son algunos de los causantes. Por ello, desde la Sociedad Española de Dietética, el Centro de Investigación sobre Fitoterapia y la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, se ha creado la web www.regulacionintestinal.com. Se trata de un portal que nos da consejos, nos informa y nos cuenta lo que debemos hacer para mantener la regularidad intestinal. Una dieta rica en fibra, una buena hidratación y hacer ejercicio 5 veces a la semana son fundamentales. Prevenir el estrés y la ansiedad son claves para evitar el estreñimiento. Y www.regulacionintestinal.com, recordamos, es una guía para todos aquellos que quieren solucionar sus problemas de tránsito intestinal.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Qué es blindar el carné con De Vuelta?
Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda De Vuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186, y nuestra web www.gafisa.com.
...91 512 8400.
Todos los amigos que escuchéis Salud al Día, por la noche, de 1 a 2 de la mañana, de la madrugada, pues ya nos escucharéis en verano. Claro que sí, porque el verano entra exactamente a la 1 y 10 minutos del día 21 de junio. Y el verano es una época de altas temperaturas, de sudar, de hacer ejercicio. Cuidado, que hay que hacer ejercicio, sí, está muy bien todo, pero hay que hacerlo a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde. No poner a hacer ejercicio a las 3 de la tarde, montar en bicicleta con una ropa inadecuada y sin gorra ni sombrero y sin hidratarnos, porque nos va a dar un golpe de calor seguro. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque hoy se ha presentado el estudio Hábitos de Hidratación de la Población Española 2012.
Bueno, esta noche entra el verano, aunque eso según el calendario, porque las altas temperaturas las hemos disfrutado o sufrido algún que otro día ya para hacer frente a ese calor que hemos tenido y al que, por supuesto, vendrá y nos acompañará en los próximos meses. Tenemos que estar preparados. Por delante está la época vacacional, que muchos aprovechan para ir a la playa o a la piscina a tomar el sol o para practicar también algún deporte. Sea el caso que sea, debemos ser conscientes de la necesidad de beber agua, de mantenernos bien hidratados para evitar los problemas asociados a la pérdida precisamente de agua y de sales minerales de nuestro organismo. Agua, zumos, infusiones, todo vale para nosotros y también para los niños y abuelos. No hay que perderles de vista en lo que ingesta de líquidos se refiere. Tanto unos como otros no nos pedirán agua y el riesgo de deshidratación es mucho mayor. A ellos debemos ofrecerles este líquido u otros aunque no tengan sed y nosotros también tenemos que beberla aunque no sea lo que más nos apetezca. Mínimo 2 litros al día. Pero si es más, mejor.
Y vamos a hablar con la doctora Pilar Riobó, que es jefe asociado de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz. Muy buenas tardes, doctora Riobó.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez. ¿Cómo
¿Qué tal?
¿Estás?
De nuevo aquí.
De nuevo.
Aquí en Salud al Día, Pilar.
Es un placer estar con vosotros nuevamente.
Y nosotros contigo, Pilar, muchísimas gracias. La Organización Médica Colegial y el Observatorio de Hidratación y Salud han presentado un trabajo, y yo tengo aquí un dato que tú me tienes que decir si es cierto o no lo es, seguro que lo es, pero bueno. El 70% de la población está en situación de riesgo de deshidratación durante los meses de verano. ¿No es una cifra muy alta el 70%?
No, es que, vamos a ver, se ha hecho una encuesta telefónica a una muestra representativa de unas 2.000 personas en un estudio, bueno, pues de estos poblacionales, ¿no?, que realizamos con una metodología adecuada, y no, el 70% se encontró que estaba en situación de riesgo. Es más, aunque la mayoría de los encuestados, prácticamente más del 90%, afirma que no han tenido deshidratación, sin embargo, un tercio de ellos ha padecido algunos de los síntomas típicos en verano, como la sudoración excesiva, somnolencia, cansancio, dolores de cabeza. Y la verdad es que hemos encontrado datos muy llamativos, que solo el 45% de la población, hay un 45% de la población que únicamente bebe como cuando tiene sed, que eso implica ya un cierto grado de deshidratación. Y como muy bien habéis dicho antes, pues por ejemplo las personas mayores no notan bien la sed, pero para ello no hace falta ser mayores, o sea, realmente, sino pues una persona a las que ya tú y yo nos vamos acercando, ya, al igual que...
Pero tenemos un cerebro joven, Pilar.
Un cerebro joven, sobre todo por lo que lo utilizamos, ¿no? Que
eso, claro.
Que es muy importante. No, pero al igual que uno va necesitando las gafas, estas de ver, ¿no?, de ver de cerca, las gafas de presbicia, pues también el centro de la sed se va poco a poco atrofiando con la edad. Esto es lo que se llama la hipodipsia de las personas mayores y realmente pues esto es muy llamativo porque si solamente beben cuando tienen sed van a estar parcialmente deshidratados y eso puede llevar problemas pequeños en principio pero que no son ninguna tontería. Por ejemplo, la deshidratación, aunque sea leve, de un solo 2%, pues produce alteraciones cognitivas, es decir, no respondes bien, por ejemplo, en conduciendo, tienes unas alteraciones cognitivas muy sutiles, pero las hay, están demostradas que las hay. Y en algún momento pueden ser, pues, por ejemplo, conduciendo pueden ser importantes. Luego también hay otras alteraciones, pues, ya más graves, ¿no? Llegar al golpe de calor, a esas dolores de cabeza y a una situación un poquito más grave. Eso no es lo habitual, pero sí un cierto grado de deshidratación sí que tenemos todos y ello favorece, pues, problemas mentales, de falta de reacción, por ejemplo, problemas, por ejemplo, la cistitis en verano, los problemas de infecciones urinarias, cuando la orina está no fluye bien por la vejiga, pues y está un poco remansada, se favorece la proliferación de gérmenes en la orina y las infecciones urinarias, que tan frecuentes son en las mujeres. Es decir, yo creo que el estudio ha arrojado unos datos importantes en el cual el 80% de las personas beben menos de la cantidad de líquidos recomendados. ¿No?
Vamos a hacer lo más práctico posible, doctora Riobó. Y yo la primera pregunta que te hago, Pilar, es ¿el agua es la mejor manera de rehidratarse o de hidratarse?
Sí. Evidentemente sí. El agua es la mejor manera, pero no olvidemos que cualquier otra bebida también contribuye a la hidratación. Cuando decimos 2 litros como mínimo, 3 como mínimo en verano y quizás más dependiendo del ejercicio físico y del calor, pues hablamos de ingesta total de líquidos. Porque no olvidemos que hay muchos alimentos que el 95% es agua, desde leches, cafés, tés, zumos, bebidas.
Nómbrame la sandía, por favor.
Refrescos, la sandía, las mandarinas, las frutas. Las frutas tienen un 80 y tantos%, casi un 90% de agua en su composición. Y todo ello, refrescos, zumos, todo ello contribuye a rehidratarse. Y muchas veces es que lo cierto es que a veces como que te cansa un poco beber siempre agua. A veces está estupenda porque yo creo que es la mejor bebida. A veces cambia y cualquier líquido puede contribuir a cubrir esos requerimientos necesarios de líquidos, cualquier bebida.
Pilar, hay personas, y tú lo vives también como jefe asociado de endocrinología y nutrición que eres de la Fundación Jiménez Díaz, que hay pacientes que dicen que no pueden beber agua, que les sienta mal.
Sí, efectivamente, hay personas, pero eso lo dicen, por ejemplo, las personas mayores, dicen muy a menudo, no, es que yo, presumen casi, yo no bebo, y precisamente ellos presumen porque ellos no tienen sed por esa atrofia del centro de la sed que hemos dicho. Entonces, eso no es bueno, sobre todo las personas ya de una cierta edad tienen que obligarse a beber cada cierto tiempo, y la mejor forma sería controlar lo que uno orina, tiene que orinar una orina no excesivamente concentrada, no excesivamente oscura, es decir, se debe orinar aproximadamente más de 1.5 litros al día de líquidos.
1.5 litros de día de líquido al día. Y me gustaría preguntarte por el gazpacho, porque yo también soy un apasionado del gazpacho, mucho más en verano que en invierno, obviamente. ¿Es una buena fórmula de rehidratación el gazpacho?
Por supuesto, porque también en el gazpacho el 90 y tantos%, un 95% de su composición es agua, es líquido. O sea, es una muy buena forma de rehidratación y además está llena de antioxidantes del tomate. Es el licopeno del tomate que previene el cáncer de próstata. Es el licopeno es el antioxidante del tomate que realmente tiene unos beneficios. Es decir, es una forma de rehidratarse no solamente aconsejable, sino excelente, porque no solamente lleva el agua, sino también multitud de antioxidantes, fibra, minerales, es decir, y encima engorda muy poquito, es decir, casi no engorda.
Esto lo inventaron los jornaleros andaluces, parece ser, ¿no? Cuando en el trabajo en la tierra sudaban mucho y se rehidrataban, sabían cómo rehidratarse, ¿no?
Ah, pues efectivamente todas las comidas tradicionales tienen una historia y una razón de ser,
Sin duda.
Tiene una razón de ser, eso es cierto. Y la verdad, únicamente decir que las únicas bebidas que no contribuyen a la hidratación son las bebidas alcohólicas.
Bueno, me has adivinado el pensamiento, te lo iba a preguntar ahora mismo.
Es que nos conocemos también.
Claro, ¿qué pasa con el alcohol, Pilar?
El alcohol no rehidrata, es la única bebida, es que hablamos de beber lo que sea, excepto alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace favorece incluso la deshidratación, porque favorece más, aumenta la diuresis. Entonces aumenta la eliminación, la orina, la formación de orina. Entonces realmente el alcohol no solamente no rehidrata, sino que más bien deshidrata.
Claro.
Con lo cual es la única bebida que no recomendamos. Todas las demás, incluyendo frutas de verano, excelentes frutas, gazpachos, etcétera, sopitas frías de melón, pues todo ello contribuye a la rehidratación y al estar bien, que es lo que se pretende.
Pues doctora Pilar Riobó, jefe asociado de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, muchísimas gracias por estar de nuevo hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Pilar.
Bueno, muchas gracias, Luis. ¿La semana que viene también me toca?
Bueno, depende. Pues si tú quieres, te ponemos en plantilla. O sea, no hay ningún problema.
Perfecto, ya lo sabes, ya lo sabes.
Algo buscaremos.
Llamadme cuando queráis, ¿vale?
Venga, un beso, Pilar.
Un saludo.
Hasta luego. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Y ahora vamos a tocar un tema muy interesante, sí, más de uno me vais a decir, pero bueno, si los colegios van a terminar, pero da igual, la información hay que darla, porque vamos a hablar de menús escolares. Y nuestro reportero, Borja Martín, pues ha ido a investigar, investigando, pues nada, que nos ha hecho un trabajo sobre los menús escolares.
Se acaba el curso y es hora de poner nota, no solo a las matemáticas o a la lengua, también a otras asignaturas con las que convivimos todos los días. Hoy es el turno de los menús escolares. Y no hay muy buenas noticias. Un estudio nos dice que uno de cada tres menús escolares suspende sin paliativos. Hemos hablado con Alejandro Martínez, director de la revista Eroski Consumer, que es la revista en la que se ha publicado este trabajo.
Lo que hemos hecho ha sido analizar la tendencia de la evolución del equilibrio nutricional de los comedores escolares a partir de los cuatro estudios que venimos haciendo cada 3-4 años sobre este tema y que comenzamos a hacer desde Eroski Consumer ya en el año 98. Lo cual nos permite tener, cuando uno tiene cuatro fotos, bueno, pues una película de si la cosa va a mejor, va a peor o tal. Y efectivamente estamos viendo que aunque hay aspectos en los que hay clara mejora, todavía la foto del 2011 es de que uno de cada tres menús pues no suspende, no aprueba el examen del equilibrio nutricional.
Por ello vamos a ver hoy en qué suspenden nuestros comedores escolares. El primer punto es fundamental. El trabajo asegura que cerca del 30% de los colegios estudiados no incluía verdura en sus menús, ni siquiera una vez a la semana.
Bueno, nosotros hemos hecho un baremo en el cual hemos cogido la propuesta de menús que reciben los padres que tengan niños en esos comedores durante 15 días. Hemos analizado cada una de las dos semanas, que sería por la mínima de análisis cuando hablamos de equilibrio nutricional, el menú semanal, y hemos visto que frente a las recomendaciones de las instituciones que velan por la salud y por el equilibrio nutricional, en este caso de nuestros pequeños, que dicen que debe haber verdura al menos cuatro veces a la semana, pues un porcentaje significativo, el 30%, ni siquiera llega a dos raciones de verdura por semana, lo cual es un claro ejemplo de que el área de mejora es enorme, efectivamente.
Y otras asignaturas pendientes, también muy relevantes, son las legumbres y el pescado. En un 25% de los centros hay falta de verduras y en un 8% de legumbres. Son datos reales que nos hacen ver lo que de verdad comen nuestros hijos. Abusan de alimentos precocinados y de productos de bollería y azucarados.
Bueno, efectivamente, la legumbre y el pescado son dos asignaturas pendientes y en contra pues hay exceso de precocinados, de postres dulces, como pueden ser pues bollería, pastelería, postres lácteos azucarados y también exceso de carne, de carne y no siempre la más equilibrada desde el punto de vista nutricional. Bueno, la verdad es que es un síntoma de que algo no se está haciendo bien cuando en el diseño del menú no se tienen en cuenta las porciones que se recomiendan desde las autoridades sanitarias. Pues algo va mal, porque en el estudio lo que hemos medido es precisamente eso. Hemos medido la presencia de los grupos de alimentos en función de las indicaciones oficiales.
Un dato sorprendente. Suspenden los cocineros de los centros escolares, pero aprueban las empresas que distribuyen menús ya hechos, los cuales son más equilibrados y completos.
Bueno, hay dos cosas que se ponen de manifiesto con bastante claridad en el estudio. Lo primero es que cuando el menú está diseñado por una empresa especializada, está sobre el papel al menos, más equilibrada desde el punto de vista nutricional que cuando se hace desde los propios comedores del centro. Por lo tanto, parece que el nivel de profesionalización de las empresas externas es interesante y es mejor, en contra de lo que, bueno, pues igual el imaginario colectivo puede tener en la cabeza. Y también, en contra de lo que podríamos pensar, la escuela pública, los colegios públicos, tienden a ser más equilibrados en el diseño de su menú que los centros privados o concertados. Por lo tanto, parece que pagar no siempre está ligado a comer de manera más equilibrada.
Se aconseja que los padres revisen el menú y si no lo tienen, que lo pidan. De esta forma comprobarán lo que comen sus hijos. A partir de aquí podrán complementar la dieta con las comidas que se preparan en casa.
Los padres lo que tienen que hacer es pedir, si es que no lo reciben, que en principio lo recibirán, la planificación de los menús. Tienen que comprobar que efectivamente lo que se les dice que se les va a servir a los niños es lo que se les sirve. Y para esto basta hablar con los pequeños. También es interesante pedir un poquito de detalle. La información no siempre es detallada. No es lo mismo decir legumbre que decir lentejas estofadas. No es lo mismo decir carne que decir pechuga de pollo frita. No es lo mismo decir pescado que decir merluza a la romana. Por lo tanto, el detalle es importante, porque los padres tienen una labor importante y es la de complementar a través del desayuno, de la merienda y de la cena lo que los niños comen en el mediodía, de manera que el equilibrio de la ingesta diaria sea adecuado.
Es muy importante controlar la comida que hacemos en casa. La obesidad infantil no se produce por lo que se come en el comedor, solo es una comida al día.
Bueno, tenemos que tener claro es que la obesidad infantil o el sobrepeso son un problema muchísimo más importante que lo que atañe a los menús escolares. Los menús escolares son 5 comidas del día durante 160, 170 días al año. El resto de las comidas y el resto de los días los niños comen normalmente en su casa.
Y por último, se pide que seamos exigentes con estos menús. De ello depende mejorar los datos del año próximo. Con la demanda de un menú completo y sano, aprobaremos el próximo estudio.
Lo que tenemos que hacer es ser exigentes y ser demandantes en nuestros colegios para que cuando el año 2013 repitamos el estudio, pasemos de 3 quizá a 2 o a un menú que suspenden de cada 10.
En definitiva, nos llevamos la asignatura del menú escolar para septiembre. Tenemos todo el verano para estudiar y analizar las razones por las que hemos suspendido.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Vamos a tocar el tema de una intolerancia a ciertos alimentos, a la leche de ciertos, perdón, a los azúcares de ciertos alimentos, como es la lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Por qué? Y ahora vamos a explicar el por qué. Cuando una persona tiene intolerancia a la lactosa, lo que no debe abandonar nunca es el consumo de producto lácteo.
Son muchas las personas que tienen este problema. Alrededor de un 40% de la población presenta esa intolerancia a la lactosa. Una cifra que podría ser mayor porque no todos los pacientes han sido diagnosticados por un profesional médico, pero sí han dejado de consumir productos y derivados de los lácteos porque su ingesta les provocaba problemas gastrointestinales. Esto es un grave error, ya que dejar de tomar estos alimentos, como por ejemplo la leche, el queso, los yogures o incluso ahora en verano los helados, puede llevarnos a un déficit de calcio e incluso ser un factor de riesgo ante la aparición de la osteoporosis. Para tratar este problema tenemos dos opciones: o bien agregar enzimas de lactasa a estos alimentos, lo que puede ser bastante complicado en el caso de muchos de ellos, o tomarlas en cápsulas en forma de tabletas masticables. Otra solución es seguir tomando los productos lácteos y sus derivados, pero comprar aquellos a los que previamente se les ha eliminado la lactosa, es decir, aquellos que se han elaborado pensando precisamente en las personas que tienen intolerancia a la lactosa.
Y vamos a hablar con Ilena López Yata, que es dietista, nutricionista, especialista en intolerancia a la lactosa y asesora de Kaiku sin lactosa. Muy buenas tardes, Ilena. ¿Ilenia?
Hola, buenas tardes.
Ilenia, ¿verdad?
Sí, Ilenia.
Ilenia, es que te he dicho Ilena al principio, es Ilenia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar el tema de la intolerancia. Lo primero que te voy a preguntar, ¿qué es la lactosa?
Bueno, la lactosa es un hidrato de carbono, también conocido popularmente como el azúcar de la leche, y el cual está presente en todas las leches y derivados lácteos procedentes de mamíferos como la vaca, cabra, oveja o en la leche humana, y que además también puede encontrarse en muchos otros alimentos como los bollos, salsas, embutidos, golosinas, etcétera.
Uh-huh. Y el organismo humano fabrica una sustancia, ¿no?, que es una enzima, que es la lactasa, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, sí, el organismo fabrica la lactasa, que es una enzima que se encuentra en el intestino delgado y es la encargada de romper o hidrolizar en componentes más simples la lactosa o este azúcar de la leche del que hablábamos ahora, para que pase al intestino grueso durante el proceso de digestión de una manera más sencilla.
Uh-huh. Y un paciente que tiene intolerancia a la lactosa, ¿qué es lo que nota? ¿Qué es lo que ocurre? Te hago esta pregunta, Ilenia, porque seguro que hay alguna persona que tiene intolerancia a la lactosa y no lo sabe, o no ha caído que pueda tener intolerancia a la lactosa, ¿no?, por el tipo de síntomas que da, ¿no?
Sí, los síntomas más comunes de una mala digestión de los lácteos o alimentos que contienen lactosa son, pues, náuseas, calambres, gases, dolores abdominales, también inflamación de la zona abdominal, diarrea, flatulencias. Además, estos síntomas suelen aparecer de los 15 minutos a las 2 horas después de haber ingerido alimentos que contengan lactosa y suelen desaparecer entre 3 y 6 horas más tarde. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que dichas molestias gastrointestinales se manifestarán de forma gradual y pueden variar en intensidad, pues, dependiendo del individuo o de la cantidad de lácteos ingeridos y del grado de intolerancia que tenga esa persona.
Y uno de los problemas que se presentan en los pacientes con intolerancia a la lactosa, yo creo que, y esto hay que dejarlo sumamente claro, es que el paciente que tiene intolerancia a la lactosa, y dado los avances que se han hecho en nutrición, pueden seguir consumiendo productos lácteos que son absolutamente necesarios por las vitaminas y minerales que nos aportan, ¿no?
Efectivamente. Hay que tener esto en cuenta, ya que los productos lácteos aportan ciertos nutrientes, como bien decía, como proteínas, calcio, vitaminas A, D o del grupo B, que son esenciales durante toda la vida, pero sobre todo en ciertas etapas, como la infancia, la adolescencia, el embarazo, la lactancia o la menopausia, que son más que necesarias, pues, para cubrir, pues, los requerimientos nutricionales. Por ello la ingesta de lácteos es importante en todas las edades y no debe suprimirse en ningún caso.
Claro,
por suerte para sí.
No, te iba a plantear que por eso los pacientes actualmente, los pacientes que son diagnosticados de intolerancia a la lactosa, sí pueden tomar productos lácteos, porque se está avanzando, como yo decía, ¿no?, en determinados productos, ¿no?
Exactamente. Sí, por suerte para estos pacientes con intolerancia a la lactosa existen en el mercado productos como los de Caicus y lactosa, donde gracias pues a su amplia gama, variedad y a su cantidad despreciable de contenido en lactosa, menos del 0,01%, pues los intolerantes no tendrán por qué retirar los lácteos de su dieta diaria y así pues asegurarse que en esta no hay deficiencias nutricionales.
Claro, ¿y estos productos de qué manera se pueden consumir o qué presentación tienen?
Básicamente serían como una gama de lácteos normales que tienen lactosa, pero en este caso pues no la tienen. Tenemos tres tipos de leches, como la desnatada, la semidesnatada, la entera, uh-huh. Luego tenemos los yogures naturales azucarados, luego están los de fresa y luego, aparte de estos que acabo de mencionar, pues tenemos quesos como el emmental, claro. El gouda.
Por eso te hacía la pregunta en el sentido, ¿no?, que no solamente es el producto lácteo como tal, la leche como tal, ¿no?, sino que
claro.
También está en forma de yogur y también tenemos otro tipo de productos como son los derivados, ¿no?, los quesos, ¿no?
Exactamente.
¿Y aquí lo que se ha hecho qué es? ¿Quitar esa lactosa o se le ha añadido lactasa? ¿Qué es lo que se ha hecho?
Aquí lo que se ha hecho es quitar por un proceso industrial toda la lactosa, prácticamente todos. O sea, como he dicho antes, solo se ha quedado con un 0,01% de lactosa, uh-huh. Es decir, un porcentaje totalmente despreciable. Y así pues los consumidores con esta patología pues pueden para que los puedan consumir sin
claro, los intolerantes a la lactosa lo pueden consumir y no van a tener problemas en su aparato digestivo. Pues Ilenia López Llata, dietista nutricionista especialista en intolerancia a la lactosa y asesora de Caicus sin lactosa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Presentar una guía que yo creo que es interesante, una guía que lleva por título El sexo en la mujer.
Y atención al dato que vamos a dar. El 43% de las mujeres sufren algún tipo de trastorno sexual y más de un 22% tiene dolor en sus relaciones sexuales. Son desde luego estimaciones, porque no todo el que tiene estos problemas se atreve a contarlo. Muchas aguantan y aguantan las molestias y los dolores antes de acudir a la consulta. Y cuando se deciden hacerlo, comienzan un peregrinaje que les lleva de un especialista a otro. Este libro del que hablamos, El sexo en la mujer, está dedicado a ambos sexos, con especial interés en ayudar precisamente a prevenir las distintas enfermedades de transmisión sexual, advirtiendo de cuáles son las prácticas que pueden entrañar un peligro para la salud. Entre estas amenazas, una ya bien conocida, el virus del papiloma humano, el causante de un buen número de tumores ginecológicos. Y es que este virus está presente en un 14% de las mujeres españolas y lo tienen casi la mitad de los varones. No siempre causa problemas, porque en ocasiones la infección puede desaparecer sin más, aunque lo más recomendable es siempre tomar medidas de protección, como por ejemplo el preservativo.
Vamos a hablar con la doctora María Isabel Eraso, jefa de la Unidad del Dolor del Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid y presidenta de la Fundación Internacional del Dolor. Muy buenas tardes, doctora Eraso.
Hola, muy buenas tardes, Luis, y todos los oyentes.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar?
Pues sí.
Doctora Eraso, María Isabel, pero bueno, has sacado este nuevo libro o guía, El sexo en la mujer. Estamos en el siglo XXI, doctora Eraso. ¿El sexo en la mujer sigue siendo un tabú?
Pues un tabú tal como era antes, no, porque la prueba es que van al médico y se descubre todos estos procesos que sufren las mujeres, sobre todo las occidentales. Las que no son occidentales, el tercer mundo sigue siendo un tabú, pero gracias a Dios las más adelantadas, las que tienen estudios, las que tienen algún tipo de conocimiento, pues se niegan a padecer este tipo de dolores y enfermedades y acuden al médico, y por eso se ha descubierto todo esto.
Cuando crees esta guía, ¿en qué tipo de mujer estabas pensando?
Pues en cualquier tipo de mujer. En realidad esto es más bien un libro de autoayuda. Y la primera parte está toda relacionada, como muy bien habéis explicado, para tener un sexo sano, normal, agradable, que le haga a uno feliz, pero que al mismo tiempo tenga una seguridad, no solo para el cuerpo, para las enfermedades, sino para la mente, que psíquicamente no nos altere. Pero la segunda parte del libro son historias clínicas y relatos de mujeres que cuentan una serie de problemática que le ha llevado a padecer este tipo de enfermedades que se engloban en vulvodinia, que van desde el dolor en el coito al escozor o a la cistitis crónica o, como habéis dicho, a otro tipo de enfermedades infecciosas.
Claro. A mí me parece una excelente idea de la manera que has planteado el libro con historias clínicas. Yo hace años, aquí meto mi cuña también, hace años publiqué un libro que se llamaba Las edades de la mujer. Y ese libro estaba hecho así, de esa manera, ¿no? Con historias clínicas de mujeres, y la verdad es que fue un éxito porque gustó mucho. O sea, que espero que tu guía, El sexo en la mujer, también tenga mucho éxito y sobre todo se venda para ayudar mucho a las mujeres, ¿no?
Sí, ¿explicas? En este libro hago seguimiento. Claro, las historias clínicas no son ficticias, lo que son ficticias son los nombres, pero claro, hay 5 mujeres que las seguimos a través del libro, todas sus vicisitudes, y cada mujer ficticia engloba como 10 o 12 historias clínicas.
Hablas, por ejemplo, de la vulvodinia. ¿Qué es la vulvodinia?
Pues etimológicamente vulvodinia es bulbo de vulva y dinia de dolor. O sea que realmente es no decir nada, es decir que tiene dolor vulvar o dolor genital. Ahora, la causa puede ser múltiple, aunque realmente la patología que sufren estas mujeres finalmente es una neuropatía del nervio pudendo. Todos los genitales están inervados por el nervio pudendo. El nervio pudendo proviene del abdomen genital que pasa por la cadera, y sorprendentemente yo he hecho una serie de descubrimientos que van desde que cualquier mujer que haya sufrido alguna peripecia traumática sexual, que va desde una violación o abuso sexual, que sería ya lo máximo, hasta tener un sexo desagradable o con complejo de culpa, pues todas estas mujeres que tienen algún pozo en el subconsciente andan y están de pie protegiendo sus genitales, con lo cual los muslos están en aducción, sujetando los genitales, y las caderas están en rotación externa. Entonces se lesionan las caderas alteran los pudendos y al final se genera el dolor, la vulvodinia, que va desde un ligero picor hasta escozor, terminando ya en calambres.
Y todo esto tiene ayuda, tiene solución, y tú lo planteas en la guía que has presentado, El sexo en la mujer, y también planteas un tema muy interesante, que es la importancia que tiene el transmitir la información adecuada, ¿no? Porque de esa manera se evitan grandes sufrimientos, ¿no?
Sí, eso es importantísimo. El conocimiento siempre es poder. Y realmente parece mentira como en el siglo XXI, como dices tú, que hay tantos adelantos, las personas todavía desconozcan tantas cosas del sexo. Y a veces no es por falta de información, sino por exceso de información o por información sesgada. porque, por ejemplo, lo que hablabais antes de las enfermedades de transmisión sexual, cuanto más promiscuo es el sexo, más desenergetizada está la persona, más bajas están sus defensas y más facilidad tiene de coger cualquier enfermedad, cualquier bichito.
Por supuesto que sí, ¿no? Además, este tema que has tocado es un tema realmente interesante, ¿no? Porque estás hablando de del VPH, por ejemplo, ¿no? Del virus, sí, del papiloma humano, y el hombre está también infectado, ¿no? Que esto también es un tema interesante,
¿no? Sí, el hombre
no
lo padece, pero el hombre lo transmite. Pero, bueno, yo desde aquí, gracias a ti, hago un llamamiento a que hay dos vertientes. No hay que olvidar este tema, que es tremendo, pero tampoco hay que dejarse asustar, porque está viendo muchos medios de comunicación que también están asustando que el papilomavirus desemboca en un cáncer seguro, que tampoco es así, para vender la vacuna. La vacuna la quieren introducir en la Seguridad Social y entonces la vacuna vale 500 euros cada vacuna, así que es un poco peliagudo el tema. Y yo pienso que las personas tenemos que informarnos bien, porque aunque se vacune una mujer, porque ahora se está vacunando a las niñas, primero, no es una protección al 100%. Segundo, si tienes contacto con el papilomavirus, generalmente se pasa solo, a los 2 años no queda ni resto. Si llegas a seguir infectándote durante 20 años, puedes terminar en un cáncer, no digo que no, pero es que además está el SIDA, además está el herpes virus y además está cantidad de enfermedades que no se resuelven con esta vacuna. Así que, bajo mi punto de vista, la mejor vacuna es la buena información, que es lo que estáis dando vosotros.
Sin duda, ¿no? Y eso es lo que intentamos día a día aquí en Salud al Día. Tocas más temas, ¿no?, en esta guía, ¿no? Además, lo haces con un lenguaje que se entiende, ¿no?, que cualquier persona que sea profana en el mundo de la salud lo va a entender, ¿no?
Sí, toco varios temas. Toco, por ejemplo, los tipos de orgasmo que puede tener una mujer, que yo he descubierto hasta 7. Y que desgraciadamente el más frecuente es el orgasmo fingido. El orgasmo fingido es, de momento, es una liberación para la mujer a la que le estén agobiando o molestando, pero después lo que resulta es un callejón sin salida, porque el hombre que tiene en sus brazos una mujer que está gimiendo de placer, lo que va a volver a hacer es lo mismo, nunca va a hacer otra cosa. Así que realmente esa mujer no está haciendo bien.
Claro.
Y luego también toco el tema de las mujeres que no tienen orgasmos, la anorgasmia, que se llama también, mujeres frígidas, que muchas vienen a la consulta muy desesperadas y realmente solo han probado con algunos hombres, no han probado ellas solas a masturbarse, entonces a lo mejor masturbándose sí tienen orgasmo. Entonces, claro, tienes que tener un conocimiento de tu cuerpo por ti misma antes de fiarte de lo que sientes con otra persona.
Sin duda. Pues, doctora María Isabel Eraso, espero que ayudes a muchas personas con tu guía, con la guía que acabas de presentar. Pues, doctora Eraso, jefa de la Unidad del Dolor del Sanatorio San Francisco de Asís de Madrid y presidenta de la Fundación Internacional del Dolor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas
y muy buenas
gracias.
Tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Hasta luego. Adiós. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Bueno, nos vamos, pero volvemos mañana en 23 horas más o menos, ¿no?
Sí, en poquito tiempo. Claro que sí. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes, los de Salud al Día, como bien dice María Pérez. Volvemos mañana. Hasta mañana, amigos.